¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa, mi casa, de su casa, transmitiendo en vivo desde Miami, aquí en la Florida, en los Estados Unidos. Esta noche, como se lo había adelantado ayer, estaré hablando con Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, uno de los favoritos, según las principales encuestas, por supuesto, para suceder a Iván Duque en la Casa de Nariño. Fico, como se le conoce, es el candidato de la derecha. Es un hombre que quiere hacer de Colombia un país de orden y con oportunidades. Enseguida voy a hablar con él, es el candidato de la coalición Equipo por Colombia, pero por supuesto antes le damos el seguimiento, el triste y doloroso seguimiento a esta noticia que ha conmocionado no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Vamos con eso. Y es que hoy, este jueves, los alumnos de la escuela primaria Rob de Uvalde, en Texas, deberían estar celebrando el fin del curso y el comienzo de las vacaciones de verano. La realidad es muy distinta, muy distinta. Los familiares de 19 estudiantes y 2 docentes están organizando funerales. Y cientos de compañeros siguen traumatizados por la atroz matanza que se cometió en esta escuela primaria. Joe García, el marido de Irma García, una de las maestras asesinadas, murió este jueves de forma repentina. Quienes lo conocían dicen que murió de pena. Aseguran que no pudo soportar haber perdido de forma tan trágica al amor de su vida. Una publicación en GoFundMe dice que Joe García falleció como consecuencia de una emergencia médica, y una publicación en Twitter del sobrino de la pareja confirma que murió de un ataque al corazón. Así es. Joe murió literalmente con el corazón roto. En la página web de la escuela figura que la pareja tenía 4 hijos. 4 hijos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará Uvalde el domingo junto con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Los Biden se reunirán con las familias de las víctimas del tiroteo para ofrecerles sus condolencias, pero también mantendrán encuentros con miembros de la comunidad y líderes religiosos. Ana María Mejía me acompaña en vivo desde Uvalde, Texas, con lo último, con lo más reciente. Ana María, que es, te lo digo con todo sentimiento, no hay nada más reciente que pueda cambiar lo que se siente durante todos estos días. Dolor, pesar, tragedia, frustración, rabia, furia, diría yo, por un acontecimiento tan lamentable que además se repite y se repite y se repite en este país. Ana María, te escucho con atención. Buenas noches.
Muy real, Fernando, muy real eso que estás diciendo, porque no hay información nueva que quite el dolor de lo que está sintiendo cada una de esas 21 familias que perdieron a sus hijos, 19 de ellas, y 2 de ellas a madres, esposas, hijas también, miembros de una comunidad que ha estado bastante unida alrededor de lo que aquí está pasando. Y yo te voy a mostrar cómo está la entrada a la escuela en este momento para que tú veas el homenaje, la cantidad de gente que ha llegado hasta acá a traer flores, globos, hay cualquier cantidad de muestras de cariño, peluches, pero no sé si alcanzas a ver unas cruces. Son 21 cruces que corresponden a las personas que pues sufrieron esta tragedia, a las víctimas, las cruces que tienen sus nombres y que han sido puestas allí precisamente para que pues la comunidad pueda rendirles tributo, pero no solo la comunidad, hemos tenido la posibilidad de ver a mucha gente que ha llegado de otras ciudades, a gente que ha llegado de San Antonio, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y por qué vino hasta acá? Y muchos llegan con sus hijos y dicen, es que yo le quiero enseñar a mi hijo lo que es la solidaridad, porque pudo haber sido él, y como yo sé que pudo haber sido él y a mí me duele, yo quiero que él sienta lo que es la solidaridad con estas familias. Seguimos oyendo las historias, seguimos hablando con los sobrevivientes, con sus familiares, para que nos cuenten un poco y a través de ellos, de sus historias, de sus relatos, de sus ojos, de sus caras, de lo que nos cuentan, pues entender lo que ocurrió allí, aunque obviamente es inentendible si lo vemos de esa manera, pero por lo menos tratar de ver cómo fue este suceso contado específicamente por ellos, que fueron quienes lo vivieron. Hablamos con una pequeña de 10 años que relata muy bien lo que ocurrió en el momento en el que ella estaba con su profesor y cómo él trata de ponerlos a salvo cuando empiezan a oír los disparos. Oiga.
I was at recess, then my coach was outside the gate, like, when go do something, like, he just said, run, 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 like, he just started saying, go, 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 and he just started saying to run fast as you can, because, like, I guess he saw him, and we just all started running, and, like, this door was open, like, Ms. Santos opened the door and told us all to get in. And so, like, she said to sit down and be at a level zero, because, like, not to talk, because if we were talking so loud, he could have just came in and started shooting.
Fernando, digamos que eso que tú dijiste al principio y con lo que me diste paso y es ninguna información ya será nueva y podrá quitar a estas familias el sufrimiento, pues con eso me quedo, pero realmente hay que saber un poco cómo fue esa línea de tiempo y las autoridades han tratado de darla a conocer, pero dicen que es una línea de tiempo que en este momento es resumida, más o menos la hora a la que llegó el atacante y el momento en el que fue neutralizado, pero todavía hay un espacio bastante amplio que no ha sido completamente llenado y que lo están tratando de llenar poco a poco con las investigaciones, mirando los videos de seguridad, pero también hablando con la gente que estuvo allí adentro, los involucrados en el tiroteo y demás. En cuanto a esa línea de tiempo de la que nos hablan las autoridades y ese resumen, lo que podemos decir es que el atacante llegó hasta esta escuela primaria de Rove a las 11 y 28 minutos, llegó en la camioneta y ahí es cuando choca. A las 11 y 30 es donde se da la primera alarma, el primer llamado de aquí ocurrió un accidente. Y entre las 11 y 30 y las 11 y 40 es cuando él ingresa por el ala oeste de la escuela. Él empieza a disparar alrededor y allí es donde encuentran las balas. Dicen que él empezó a disparar y luego, de una forma que aún no han podido explicar, entra a la escuela. Es decir, dicen, no sabemos por qué la puerta no estaba bloqueada, no estaba cerrada. Esa es una parte de la investigación que han dicho las autoridades en la que van a hacer mucho énfasis. Pero han dado ruedas de prensa diarias contando cuáles son esos avances en las investigaciones. Oigamos en la rueda de prensa del día de hoy qué fue lo que dijeron.
Según la información que tenemos, la mayoría de los disparos era al principio. Al principio, digo varios, más de 25. Eran muchos disparos al comienzo. Durante la negociación no hubo muchos disparos. En vez de, más allá de proteger a los agentes. Pero cambiará eso al ver el video. Pero según la información, él no respondió.
Y bueno, como les decía, a partir de ese momento, él hace su ingreso a la escuela a las 11 y 40, dicen las autoridades que él entra hacia el lado izquierdo, recorre aproximadamente unos 10 metros por ese pasillo y posteriormente unos 6 metros también nuevamente hacia la izquierda y ahí es donde entra al salón de clases donde ocurrió la masacre y donde murieron estas 21 personas entre los 19 estudiantes y las dos profesoras. Es esa línea de tiempo, ese espacio entre las 11 y 40 y luego cuando es abatido que realmente no saben qué fue lo que ocurrió y por qué tardó tanto tiempo. Ahora estamos hablando de una hora. Y yo antes de despedirme, Fernando, pues te quiero mostrar el periódico local de hoy aquí en Uvalde porque refleja lo que está sintiendo toda esta comunidad. El Uvalde Leader News en negro, primera plana, con un titular que creo que no se va a borrar de las cabezas ni de la memoria de nadie. 24 de mayo de 2022. Ese número, esa cifra, se quedará ahí por siempre en la memoria, no solo de las víctimas, sino también de los familiares y de los vecinos, quienes han tenido que vivir esta tragedia. Es eso, estamos enlutados, todos. Todos estamos enlutados con lo que ocurrió y obviamente esperando respuestas de las autoridades, dicen familiares, amigos, y vecinos del sector.
Fuerte, fuerte el titular. 24 de mayo de 2022, la página en negro. Ana María, dices algo muy cierto. Es una fecha que no se le va a borrar a nadie. Pero te digo algo, Ana María, voy a agregar a lo que acabas de decir con esta página en negro, con la fecha, la trágica fecha. Ojalá esto, este titular, se quede, pero en la conciencia de los irresponsables legisladores que no toman acción para controlar esto. Ojalá nunca se les borre de la conciencia a esos legisladores. Ojalá también la gente aprenda a elegir. Elegir a las personas que van a defender los, que van a defender a sus hijos, que van a hacer de este país un país más seguro, en donde un arma de uso exclusivo del ejército no puede estar en manos de un niño que no puede ni siquiera comprar una cerveza. Así de absurdo, asqueante, es el sistema estadounidense en cuanto al control de armas. Lo voy a repetir, asqueante, es un asco que no pueda comprar una cerveza y tenga dos AR-15. Es un asco. Y la política que lo tolera es asqueante. Y al que le guste, bueno, y al que no, me importa poco. Ana María Mejía, gracias. Estamos en comunicación.
Así es, gracias.
Difícil hacer estas transiciones en un programa de noticias después de algo tan sentido, ¿no? Tan preocupante, tan frustrante, tan desesperante, tan inhumano. Tan inhumano. Es que no me alcanzaría una hora para hablar todo lo que pienso de esto. Pero bueno, tenemos muchos compromisos porque hay cosas sumamente importantes como el destino de todo un país, en este caso es Colombia. Hoy le pido que me acompañe haciendo un esfuerzo, por supuesto, con la etiqueta de mi invitado. Es Conclufico, el numeral Conclufico, el hashtag es Conclufico, porque mi invitado es Federico Gutiérrez. Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial por la coalición Equipo por Colombia. Mire, según las últimas encuestas, es uno de los más probables contendientes del candidato de izquierda por la coalición El Pacto Histórico, Gustavo Petro, que aparece como favorito, ¿no?, en la mayoría de los sondeos de opinión, etcétera. Para lo que será una segunda vuelta el 19 de junio, para muchos no hay duda, habrá una segunda vuelta el 19 de junio. Hay dudas de que realmente sea Fico, porque ahora ven a Hernández creciendo enormemente, pero bueno, eso se sabrá el próximo domingo. Lo cierto que lo último que tuvimos de acceso a información de este tipo de sondeos, pues Fico seguía estando proyectado para una segunda vuelta con Petro. Ahora, ¿se considera Gutiérrez el candidato del expresidente Álvaro Uribe? Él ya ha dicho que no, pero la gente dice que es el de Uribe. ¿Por qué? ¿Aceptará el resultado de las elecciones? Sea cual fuere. Las respuestas a estas y otras preguntas en el siguiente reportaje de Fernando Ramos, desde Bogotá.
El ingeniero civil de 47 años y especialista en alta gerencia y ciencias políticas, Federico Gutiérrez, o Fico como prefiere que lo llamen, fue alcalde de Medellín entre 2016 y 2019 y concejal de su ciudad. Ahora aspira a ser presidente de Colombia por una coalición de varias fuerzas políticas de derecha y de centro-derecha, como el Partido Conservador, el Partido de Unidad Nacional, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Sin embargo, no le gusta que lo etiqueten en una u otra orilla política.
¿Usted está en el centro, centro-izquierda, centro-derecha, derecha?
No, yo no estoy en esa discusión que ha polarizado el país. Los problemas hoy de Colombia no son ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Sentido común y todo hay que resolverlo. La seguridad hay que garantizarla, la educación hay que garantizarla, superar la pobreza. Eso no es de izquierda o derecha. Necesitamos ponernos de acuerdo en lo fundamental. dejar la peleadera, dejar la polarización y dedicarnos a hacer lo que la gente necesita.
Sus adversarios políticos sostienen que desde el comienzo ha sido el candidato del expresidente y exsenador Álvaro Uribe.
Si vamos a ese tema, ¿a quién le gané la alcaldía de Medellín cuando fui alcalde en el 2016 al 2019? Le gané al candidato Uribe en Medellín, le gané al candidato de Fajardo, y eso no me hizo enemigo de ellos. ¿Cómo voté el plebiscito por la paz? Mientras ellos hacían la campaña por el no, yo voté sí a la paz y voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz y voy a hacer eso sí que las FARC le cumpla a las víctimas.
En las últimas semanas, Gutiérrez denunció que en la sede de su campaña en Medellín habían colocado micrófonos ocultos y cámaras. Para establecer los responsables del presunto espionaje, la Fiscalía y la Policía iniciaron investigaciones que en estos momentos se encuentran en etapa preliminar.
Hemos sido víctimas de una campaña de juego sucio de parte de la otra campaña que se ha ensañado no solo conmigo sino con otros candidatos. Y yo he sido solidario con esos otros candidatos. Espero que ellos también lo sean conmigo. Yo no tengo odio ni tengo resentimiento. Y cuando sea presidente, que vamos a ganar, a esos sectores que tenemos ideas diferentes, los vamos a respetar. Los vamos a respetar. Porque pensar diferente no nos puede hacer enemigos.
¿Qué alianzas piensa hacer? ¿Con quién unirse para poder tener opción para ganar la presidencia?
Pues mis aliados son los ciudadanos. Y es lo primero a lo que yo convoco. Y que quienes protejamos democracia, libertades, institucionalidad, pero que estemos de acuerdo en que tenemos que hacer muchos cambios sociales sin poner en riesgo el país, pero que si la gente mejore sus condiciones de vida, yo los invito a que estemos juntos.
Gutiérrez dice que los retos que tendría que enfrentar de ser elegido presidente son inmensos.
Tenemos un reto inmenso y es cómo sacamos a la gente de la pobreza, cómo combatimos corrupción, cómo combatimos esa violencia que llevamos tantas décadas, donde se derrama sangre todos los días en Colombia.
Uno de los temas cruciales en esta campaña ha sido el futuro de las relaciones diplomáticas con Venezuela.
¿Cómo reconocer dictaduras cuando le han hecho tanto daño a la gente? Lo mejor que le puede pasar a Colombia y a Venezuela es que en Venezuela haya un restablecimiento de la democracia. Y eso es lo grave de lo que está en juego también en Colombia, es que una vez se van las democracias no vuelven.
En los últimos días, la campaña de Federico Gutiérrez denunció amenazas de muerte por grupos armados ilegales a través de panfletos que fueron enviados a la sede de la campaña en Medellín.
Y vemos todo este despliegue de seguridad que le toca todo el tiempo en la campaña. ¿Teme por su vida?
Yo creo en Dios. Yo creo justamente que estamos de la mano de Dios. Y yo aquí tengo una convicción, es de cuidar a Colombia. Y no dejaré de trabajar, no dejaré de ir a ningún rincón de Colombia pese a las amenazas en nuestra contra. Porque esas estructuras criminales saben que conmigo no les iría bien.
Y es que precisamente el auge de las bandas criminales y el aumento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico será uno de los grandes retos para quien sea elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
Voy a hacer una pausa, pero ya está listo, ya lo ve en pantalla, Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial del equipo por Colombia. Al regresar, arrancamos nuestra entrevista. Ya. Le doy la bienvenida a Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial del equipo por Colombia, que me acompaña esta noche. Gracias, bienvenido, candidato.
Fernando, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Aquí tratando de de hacer una transición a la vida política de Colombia después de la masacre ocurrida en Texas. No es fácil. ¿Tiene usted alguna reacción a esto? ¿Qué piensa? ¿Por qué pasa eso en Estados Unidos? ¿Tiene algo que decir al respecto?
Hombre, muy, muy triste esa situación. Yo como, primero como ser humano, como ciudadano y como padre de familia, me pongo en la situación que están viviendo hoy tantos papás y tantas mamás, y definitivamente eso tiene que parar. Eso tiene mucho que ver con el tema de la facilidad con la que la gente adquiere las armas, pero también tiene que ver con un tema de salud mental, que es un problema hoy que tienen las sociedades y que cada vez hay que abordar con más detenimiento. Pero es muy triste lo que vemos de manera repetitiva en las escuelas, en Estados Unidos, en varios estados, y que personas inocentes pierdan la vida. A mí me da mucho pesar, la verdad, y, hombre, toda la solidaridad de verdad desde Colombia con esta situación.
Se lo agradecen, por supuesto, los familiares, se lo agradezco yo a nivel personal. Siempre la solidaridad es muy importante para este tipo de situaciones. Gracias por darme su opinión en torno a eso. Pero déjeme entrar a pedirle otra opinión también. Esto ya tiene que ver completamente con Colombia. Me imagino que está usted enterado de la situación de la senadora Piedad Córdoba, retenida en Honduras por haber ingresado con $68,000 que dice ella son de un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa. En fin, la cosa es que ya la han dejado en libertad, es decir, para que continúe su tránsito, pero a ver, una senadora con $68,000 en Honduras, además, una senadora que ha estado siendo señalada constantemente. Ese es el ejemplo de la política colombiana. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Y qué piensa de Piedad Córdoba? ¿La extraditaría si fuera necesario y usted fuera presidente?
Mira, Fernando, que eso es una vergüenza. Pero no solo ese hecho, muchos otros. Ella está sindicada de ser una de las mayores colaboradoras de las entonces FARC, disidencias FARC. Como lo han señalado los mismos secuestrados, como Ingrid Betancourt, donde se decía que Piedad Córdoba justamente no tuvo piedad con los secuestrados y que interfería justamente para que no fueran liberados. Imagínate una persona que fue capaz de llegar a caer tan bajo, hasta negociar con las personas y las vidas de las personas como si fueran mercancías. Pero acá hay que decir algo, esa no es el ejemplo de la política colombiana. Eso es lo que pasa justamente con la otra campaña, que está muy del lado de la ilegalidad. Ella pertenece al equipo del otro candidato, de Petro. Fue elegida dentro de su movimiento como senadora. Y ahora ya nadie quiere responder por ella. Y dicen que no hace parte de la campaña. Pero lo cierto es que todo por lo que se les indica, una de las personas más cercanas a Chávez en su momento, más cercanas a Maduro, relaciones con Alex Saab, y por supuesto que tiene un problema inmenso. En este momento su hermano está siendo pedido en extradición por narcotráfico y será extraditado seguramente los próximos días a Estados Unidos. Y es una situación muy difícil que tienen que aclarar, pero en torno a ellos lo que está es la ilegalidad y eso es lo que está en juego en el país. El otro candidato, Petro, debería aclarar bien realmente cuáles son esos nexos con la ilegalidad y que aclaren para qué venía esa plata para Colombia si es que venía para la campaña de ellos. Muy grave eso. Y muy triste que eso ocurra.
¿Sospecha que ese dinero era para la campaña de Petro, lo que está sugiriendo?
No, la pregunta es eso. Ellos tienen que aclarar, porque la respuesta que hoy dieron es que ellos no tenían ni idea qué era lo que había pasado con su senadora, que es la de ellos. Pues tienen que responderle realmente al país, porque hay muchas dudas. Y realmente lo que se ha determinado de parte de ella, con las otras relaciones que ha tenido, no santas. Eso no es bueno para el país y lo deben aclarar desde la otra campaña, que son los que tienen esas alianzas.
Interesante lo que me está diciendo desde el punto de vista de la política colombiana. Vamos a hablar un poco del electorado y cómo explicarle a la comunidad internacional. A mí me parece que debe darse una explicación o debe haber alguna. Un país que ha sufrido tanto, en el que ha corrido tanta sangre, se han cobrado tantas vidas por violencia de las guerrillas, que el día de hoy acepte siquiera a un ex guerrillero, a un ex miembro del M-19. Un M-19 que se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia en 1985, en el que acabaron muriendo 98 personas. ¿Cómo es posible que un exmiembro de esta organización, con ese trágico, lamentable y terrible pasado, pueda tener hoy la ventaja en las encuestas? ¿Cómo es que el colombiano puede aceptar ese pasado terrible y aterrador en su presente al grado de poderlo ver como un presidente del país? ¿Cómo explicárselo, Fico, a la comunidad internacional?
Mira, Fernando, lo primero que hay que decir es que ya en tres oportunidades el país le ha dicho que no, porque él lleva varias candidaturas presidenciales. Y bueno, él hizo parte de un proceso de paz con un grupo guerrillero, que asesinaba, que secuestraba, que extorsionaba, y por supuesto cometieron delitos graves de lesa humanidad. Y en un proceso de negociación, pues se les otorga un indulto y entran a la política colombiana y fue alcalde de Bogotá, todo lo otro. El problema, él entregó las armas. El problema que yo escribo muchas veces es que puede que haya entregado las armas, pero no desmovilizó su espíritu, porque tienes una sed de venganza y eso no es bueno. Pero aquí nada está escrito. Él viene punteando hoy en las encuestas porque tiene todo el reconocimiento, porque lleva 12 años en campaña. Yo llevo apenas 6 meses en la política nacional. Vengo de ser alcalde de mi ciudad, Medellín, y ya lo vamos alcanzando en las encuestas. Y yo estoy seguro que vamos a ganar, porque el país no quiere más odio. El país no quiere venganza o que alguien que haya hecho parte de una estructura que atentó tanto contra los colombianos entonces llegue a tomar venganza y a que perdamos la democracia y las libertades. Yo estoy seguro que el resultado será otro y que, por supuesto, hoy hay muchos dolores en el país y que hay muchas cosas que sí tienen que cambiar.
Desde su enfoque me dice que los colombianos no quieren... No quieren venganza, que no quieren violencia. Pero de la definición que usted me da de Petro, pues pareciera entonces que es lo que quieren. Porque si están ahora apoyándolo y se encuentra como puntero, en la definición de Fico sobre Petro, que sed de venganza, etcétera, pues pareciera que eso es lo que quiere el electorado. No quiero entenderlo así, ¿no? Pero basado en su definición. Pero déjeme marcar pausa y quiero entrar ahora preguntarle a usted. Porque así es como se ve desde la oposición a Petro, pero también desde el frente del electorado, los colombianos lo ven a usted como el candidato de Uribe. Lo ven como el candidato de Uribe y yo le digo, ¿por qué será como el candidato de Uribe? Usted ya ha dicho, nosotros ya lo vencimos, ¿no? Ya lo vencimos. Yo no soy parte de él, al contrario, yo competí contra el uribismo y gané. Correcto. Pero viene Zuluaga y lo apoya. ¿Será por eso que lo ven a usted como el candidato del uribismo? En todo caso, ¿qué opina de Álvaro Uribe Vélez? Regreso para que me responda Fico, si le parece. Tengo que marcar pausa y regreso. Estoy con Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial del equipo por Colombia. De vuelta, estoy con Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial del equipo por Colombia, que tiene razón completamente en que los colombianos ya no quieren más violencia, no quieren más corrupción, no quieren más pobreza. Es que nadie lo quiere, nadie quiere eso en ninguna parte del mundo. En Colombia no lo quieren, por supuesto. Pero Fico, aquí hay un tema importantísimo. Parece que tampoco quieren los partidos tradicionales. Parece que tampoco quieren la política vinculada al uribismo. Y a usted lo están viendo o lo han hecho ver desde muchos frentes como el candidato del uribismo. Usted ha dicho, y es cierto, yo no soy del uribismo, yo competí contra el uribismo y le gané, correcto. Pero ya en la presidencial viene Zuluaga, Centro Democrático, del uribista, y le da el respaldo. ¿Usted cree que esto fue lo que le complicó la imagen?
Bueno, mira, Fernando, lo primero es que yo no vengo, por ejemplo, de ninguna familia política. Yo fui criado muy alejado de los odios y de las pasiones políticas. Yo quiero es unir al país. Y claro, eso fue un relato que crearon los otros candidatos al ver que nosotros crecíamos y que nos vamos consolidando como ganadores. Y que, por supuesto, como fui alcalde y no tuve ni un solo escándalo de corrupción y he tenido buena imagen, entonces dijeron, vinculemos a Fico con Uribe, con el continuismo. Y mire, primero, yo soy yo. Yo no tengo partido, tengo mi independencia. Ellos tenían su candidato, era Óscar Iván Zuluaga. Cuando ellos desisten de la candidatura, al ver el riesgo que tiene el país de perder la democracia, las libertades, asumen un apoyo sin condiciones a nuestro proyecto, pero no son los únicos. Y claro que la gente está cansada de los partidos tradicionales, claro que la gente está cansada de la corrupción, nosotros también. Y por ello le digo a la gente, claro que necesitamos un cambio y lo vamos a hacer, pero los cambios nunca pueden suponer un salto al vacío sin paracaídas, como le pasó a otros países como Venezuela, Nicaragua o como le está pasando a Perú y a Chile. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar para unir al país. Yo soy de los que no sufro de superioridad moral ni me creo el único bueno ni el mejor. Yo voy a abrir espacios para que busquemos que con quienes pensamos diferente nos pongamos de acuerdo y saquemos al país adelante. A mí me apoya la gente en la calle, yo soy el candidato de la calle, yo soy el candidato de la gente en las calles, en los barrios, en las veredas de Colombia.
Oiga, Fico.
Y eso es lo que ha permitido que crezcamos y nos consolidemos.
En todo caso, deme su opinión de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué piensa del expresidente Uribe Vélez, que tiene una influencia, y se lo voy a decir, como se lo dije en su momento, ¿no?, cuando se dieron las protestas en las calles, una influencia que llega a ser hasta negativa? ¿Qué piensa del expresidente Uribe Vélez usted?
Mira, yo con él he tenido una buena relación y le tengo respeto. Hay cosas en las que he estado de acuerdo, otras que no. Por ejemplo, cuando se dio la discusión del proceso de paz con las FARC, ellos estaban haciendo campaña a favor del no, y yo voté sí al proceso de paz, así como también le gané, por ejemplo, la alcaldía de Medellín a su candidato, y le gané a los otros candidatos, pero eso no me hizo enemigo de otros sectores. Yo no me voy a dedicar a hablar de los expresidentes. Es que el problema hoy de la polarización en Colombia es esa. Cuando yo llegué a la presidencia, yo voy a mirar hacia adelante sin retrovisor. Y yo no me voy a poner a hablar del uno o del otro. Voy a mirar hacia adelante de cómo superamos pobreza.
Pero, oiga, Fico, pero es que el problema es que el expresidente Uribe habla. El problema es ese. Yo se lo dije al presidente Iván Duque. Se lo dije, y usted lo sabe, y usted es testigo, todos son testigos. Es que el problema es que usted puede ir sin retrovisor, pero es que empiezan a hablar. Y Álvaro Uribe Vélez habla, y habla mucho. Y le complica al gobierno también.
Mira, que hablen,
al propio Iván Duque. ¿Qué hace usted si pasa eso?
Mira, Fernando, que hablen lo que quieran. Esto es una democracia. Y yo lo que voy a hacer es no dejarme desconcentrar y mirar hacia adelante, y las decisiones las voy a tomar yo. Que hable lo que quiera el presidente Santos. Que hable lo que quiera el presidente Duque, que hable lo que quiera el presidente Gaviria, el presidente Uribe. Y ahí hay una cantidad de odios entre tantos que yo lo que quiero es que no sigamos en medio de la polarización, que miremos hacia adelante y que invirtamos en el campo, que acabemos con los violentos, que acabemos con los corruptos. Yo lo que sí creo es que Colombia no puede seguir en medio de una división y una polarización mientras que los que ganan son los corruptos y los violentos. Yo aquí tengo autoridad para que lo que haya funcionado bien en el país no solo va a continuar, sino que va a mejorar. Y lo que haya que cambiar, pues lo voy a cambiar. Pero vamos es hacia adelante. Mira, yo he escuchado a los jóvenes en sus reclamos. Se necesita educación superior gratuita para jóvenes de estratos más bajos o más vulnerables. Necesitamos llegar con el proyecto al campo. Colombia no necesita más revoluciones armadas. Necesitamos la revolución del campo, acabar con el hambre. Tenemos todo para crecer con el país, pero no le puede pasar a Colombia. Es lo que le pasó a otros países, que porque entonces todos sabemos que sí se necesita un cambio, se vayan es por otro cambio que lo que hace es generar un salto al vacío. Los cambios tienen que ser para mejorar. Yo le estoy proponiendo a Colombia un cambio para mejorar y llevarlo a un puerto seguro.
Para mejorar, esto es muy importante. Le voy a dejar una pregunta pendiente o un planteamiento pendiente. Después de la pausa me lo responde. Me voy a regresar a 2019. Saldo, 3 personas muertas. Estoy hablando de los paros nacionales. Abril a julio de 2021, al menos 46 personas muertas. Según la ONU, 28 a manos de la policía. Este escenario se le puede repetir a Fico Gutiérrez. ¿Cómo Fico Gutiérrez, hablando de las demandas, denuncias y exigencias de los jóvenes y de los estudiantes, cómo manejaría Fico Gutiérrez este mismo escenario, un 2019, un 2021, muertes? ¿Cómo lo manejaría? ¿Qué haría diferente de lo que se hizo en el gobierno de Duque? ¿Cómo controlaría esta situación? Vamos a escuchar a Fico Gutiérrez después de la pausa. De vuelta con Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial del equipo por Colombia, que me acompaña esta noche. Nos regresamos en el tiempo, 2019, paros nacionales, 3 personas muertas, 2021, 46 personas muertas. Una crítica enorme, contundente al manejo y cómo trató de resolver las cosas el gobierno del presidente Iván Duque. Se le presenta el mismo escenario, Fico. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo manejaría? ¿Y qué no haría que hizo Iván Duque?
Ya se me presentó ese escenario, Fernando, porque en el 2019 yo era alcalde de Medellín cuando iniciaron las protestas en noviembre y diciembre del 2019. Y lo primero que voy a hacer como presidente y lo que hice es, primero, garantizar la protesta social. Porque yo creo que hay reclamos sociales que son válidos. Un joven que sale a protestar porque no tiene educación merece salir y tiene el derecho de salir a alzar la voz de manera pacífica. Una mujer cabeza de familia que no tiene empleo y no tiene cómo alimentar a sus hijos tiene el derecho. Una cosa es la protesta pacífica, que la voy a garantizar porque para mí es un triunfo de las democracias, que la gente se exprese y exprese su malestar. Pero hay algo que no se puede tolerar, que es la violencia y los bloqueos. Entonces lo que nosotros hicimos y yo voy a hacer es siempre tener un diálogo social permanente e ir avanzando en solucionar los problemas sociales para evitar justamente que esas insatisfacciones lleguen a tal nivel. Pero cuando debe haber acción de la fuerza pública, yo respaldo a la fuerza pública, pero tiene que estar cada acción enmarcada en el respeto absoluto de los derechos humanos. Y yo por eso no generalizo, y es real que de parte de algunos uniformados de la fuerza pública y de la policía se cometieron excesos, y eso se tiene que condenar inmediatamente y no se puede volver a repetir, como en su momento ocurrieron cosas tan horrorosas en Colombia, como los falsos positivos, donde personas portando las armas del Estado, que tenían era que defender la Constitución y la vida de la gente, asesinaban campesinos y personas para hacerlas pasar como criminales. Eso no puede volver a pasar en Colombia. Yo voy a liderar esos temas, y protestas seguramente pueden haber, pero no podemos caer en escenarios de violencia. Siempre el diálogo, pero también la autoridad para no permitir que tengamos violencia en el país.
¿Usted cree que durante el gobierno del presidente Duque hubo tintes de autoritarismo en la forma en que se manejaron muchas cosas o no?
Se dieron algunos excesos de parte de la fuerza pública que se están investigando, en los cuales definitivamente se ha comprobado en algunos casos que lleva también la fiscalía, en el que murieron algunas personas, que eso es lamentable. Cada vida cuenta y eso es doloroso. Y vuelvo y le digo, yo que tengo hijos, ¿cómo no se va uno a poner en el lugar de los padres que reclaman justicia? Aquí no puede haber violencia ni de un lado ni de otro, y menos si se da de parte de nuestra fuerza pública. Hay que protegerla y cuidarla, pero por supuesto aquí hay unos sectores que quieren generar violencia, pero quien porta las armas del Estado tiene que responder con mayor claridad justamente al respeto absoluto de los derechos humanos. Aquí nosotros tenemos un escenario en el cual también grupos criminales y armados financiaron en cierta forma también, no la protesta social, porque es la protesta pacífica, financiaron fue los desmanes y se tomaron muchas ciudades generando mucha violencia. Y ahí también está la influencia de grupos armados, narcotraficantes y grupos de guerrilla que lo que trataron fue de incendiar las ciudades y dejarlo todo en cenizas. Nosotros no necesitamos más violencia, necesitamos resolver los problemas sociales. Sí. Pero que no creamos que la solución es incendiando al país. Mira lo que le está pasando a Chile, Fernando. Mira Chile, todavía esta semana veíamos los desmanes y cómo ardía. Hay gente que quiere generar violencia y eso tampoco se puede permitir. Pero la acción de la fuerza pública tiene que ser enmarcada en derechos humanos.
Me faltan tantas cosas por hablar con usted, pero estoy seguro que lo voy a ver allá en Colombia. Antes de irme, ojalá no me equivoque y me dé la entrevista, ¿verdad? Pero antes de irme quiero preguntarle, ¿usted está 100% seguro de que va a ser quien pase la segunda vuelta contra Petro o tiene su pequeña duda? Porque Hernández ha crecido muchísimo.
Nada, tenga la seguridad de que vamos a pasar. Hace 3 meses yo estaba en 2-3% en las encuestas, hoy estoy en un 30%. Bien consolidado, donde vamos a pasar y después vamos a ganar en la segunda vuelta. Yo me he recorrido el país. Yo voy a ser el presidente de la gente, el presidente de los jóvenes. Tengo odio en el corazón. Quiero unir al país, y eso es lo que quiere Colombia.
Perdón, Fico, y ya es la última pregunta. Me responde lo más rápido que pueda. Si no pasara, y si pasara Hernández, sí, ¿usted apoyaría a Hernández para ir en contra de Petro?
No, yo voy a pasar y vamos a lograr los apoyos de allá. Y tenemos que cuidar la democracia y las libertades. Una vez se van las democracias, no retornan.
Oigan, Federico Fico Gutiérrez, mil gracias por haberme acompañado, por haber aceptado esta entrevista. Suerte el domingo y lo veo por allá en Colombia. Muchísimas gracias.
Fernando, gracias. Acá siempre bienvenido. Y de verdad que vamos a hacer esta tarea, hombre, que unamos al país, que dejemos la corrupción, la violencia y que el cambio sea para mejorar. Jamás cambios para empeorar. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente que está conectada en CNN. Gracias.
Gracias. Igualmente, un abrazo. Federico Fico Gutiérrez, candidato presidencial, gracias, del equipo Por Colombia, me acompañó. Oiga, antes de despedirme, decirle, porque por supuesto, ¿y dónde está Petro? ¿Dónde está Petro? Pues lo mismo me pregunto yo, ¿dónde estará Petro? Porque lo hemos invitado, ¿eh? Rodolfo Hernández ya estuvo aquí, Fico ya estuvo aquí. ¿Y Petro? ¿Y dónde está Petro? Pues no sé dónde está Petro. Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, lo invitamos, pero hasta ahora ni pío. No que a mí me extrañe, la verdad. Yo me lo esperaba. Pero nada más para que usted lo sepa. Por algo será. Lo veo mañana. Gracias. Buenas noches.